Ahora estamos en contacto con Beto Akatsuka, un personaje del deporte de aquellos tiempos en Perú. Él llegó a estar en las selecciones juveniles, ha estado en varios equipos también profesionales. Él vive aquí en Japón, reside en la zona de Ishihara, allá en Chiba, que es una zona de riesgo para terremotos, como lo es en realidad toda la costa y muchas partes de Japón. Beto, bienvenido a International Press, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la entrevista, Lucho. Acá, listo para cualquier
pregunta. ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Cuánto tiempo tienes en Japón ya?
Ya tengo 20, mi Javi no, los dos, 22 años.
22 años en Japón, mucho tiempo, ya, ¿verdad?
Bastante tiempo.
Tú vives bastante cerca del mar, será menos de una hora. Y en el trabajo, tú estás en pleno puerto, trabajas en pleno puerto de Chiba.
Sí, sí, o sea, en ese sentido yo estoy, una hora es mucho, yo estoy a 20 minutos del mar.
Ya.
Yo trabajo en puerto, en el puerto ya están tomando algunas medidas, o sea, están reforzando los puertos.
La infraestructura.
En caso de emergencia. Y las cosas que, en un caso de un tsunami, como hablábamos antes, yo creo que si es un tsunami, un mega tsunami, como se habla, si me agarran en el puerto, creo que por más precauciones sería muy difícil, pero si es que lo...
pero hay que buscar sus zonas altas. En la zona hay torres, estas Hinan Tower, como le dicen, las torres de evacuación.
No, donde estoy trabajando yo no hay torre de evacuación, pero...
Esas son unas torres de 14 a 20 metros.
Ahí, no sé si será evacuación, está sí. El Pototawa de Chiba, uh-huh. Hay dos torres, pero son chimeneas, o sea, en la empresa, porque como digo, donde yo trabajo es una zona industrial.
Sí, sí.
Y no, todos son puros... Tú entras y parece esas películas americanas que puro fierro nomás todo el camino, ¿no?
Esos almacenes y así.
Esos almacenes, fierros.
Oye, me imagino entonces, tú para el 2011 trabajabas ahí ya.
Para el 2000 ya estuve trabajando acá.
¿Cómo se vivió ese instante? Porque fue terrible. Y Chiba vivió también momentos de mucha zozobra. Tú, por ejemplo, ¿qué tan lejos estás de Asahi, donde hubo un tsunami?
Tsunami. Bueno, yo estaría a una hora.
Mira tú.
A una hora, o sea, relativamente cerca. Y como te digo, o sea, yo, donde yo trabajaba, el momento del terremoto, yo estuve dentro de un barco trabajando, ¿no? Y tú veías los crenes, bueno, los crenes son las grúas con las que se mete la mercadería al barco.
Sí.
Y dentro del barco, bueno, aparte que el barco se movía horriblemente, tú veías la grúa como también se balanceaba. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en ese momento los japoneses con los que trabajo, yishin, yishin, terremoto, terremoto, uf, y todos nos subimos a la parte alta del barco. Acá le dicen el deck, no sé cómo se llamaría en español. Bueno, la cosa es que estábamos ahí al borde del barco. Y yo me acuerdo que un compañero que estaba en el muelle, que era el que recibía la mercadería, que en el trabajo, me decía, Beto, baja, baja, es temblor. Pero el barco con el movimiento se alejaba como 5 o 6 metros del muelle.
5 o 6 metros.
Al moverse, al separarse 3, 4 metros, ya la escalera da al mar, ya no da al muelle, ¿no? Entonces, la cosa ahí era tomarlo con calma, ¿no? O sea...
Pero claro, imagínate por la intensidad que vuelen o se desaten los cinturones de seguridad de las grúas, por Dios.
Claro, o sea...
El peligro no es tanto... Bueno, eso es el terremoto, es que vuele uno eso sobre tu cabeza, ¿no?
Claro, que caiga, que se caiga alguna pieza, ¿no? Con el movimiento, pero incluso cuando regresé a casa... yo estaba, vivía en ese tiempo en un danchi de 4 pisos, yo estaba en el segundo. Y mi hijo ahorita tiene 19, estamos hablando de hace 4 años, tendría 15. Lo tomaba con gracia, ¿no? O sea, asustado, pero su papá, viste, alucinante, mira esto. Y yo me acuerdo que nos subimos al cuarto piso del danchi para ver, porque del cuarto piso del danchi se veía el muelle, las empresas.
Sí.
Y nos asustó, lo que sí nos asustó que fue que esas como esos...
Se veía todo en fuego, humo.
El fuego, no, ya están, se veía fuego, pero en eso sí. Reventó uno cuando hemos estado arriba. Entonces, ay, ¡bum! Y sonó todo y fijarse, ¿no? Yo me acuerdo que bajamos y mi hijo le dijo, mamá, reventó así, y pucha, que fue de película, o sea, realmente ahora uno lo cuenta con un poco de gracia o como claro. Si estuviera narrando.
Pero de todas maneras es una imagen bastante fuerte que no se olvida y es, claro. y es lo que marca ahora la experiencia que tienes y las acciones que vas a tomar cuando ocurra un nuevo sismo del que, bueno, esta zona siempre se espera, ¿no?
Claro, que se está esperando, o veremos que no, pero que puede ocurrir.
No, pero de todas maneras hay que identificar las zonas donde hayan construcciones altas. Por ejemplo, te decía esto de las torres, porque hace unos días publicamos en International Press cómo en la zona, en Akita, perdón, en ahí, por la zona de Akita, están construyendo estas torres de escape, que son construcciones de acero, de 14 a 20 metros, como te digo, que están casi en zonas bajas, bastante, es una zona plana, ahí no hay grandes edificios como puede haberlos en esta parte de Japón, en Chiba o en Tokio o Kanagawa, o montañas como las hay bastante cerca en la misma zona de Kanto. En esa zona todo es plano, entonces para esas circunstancias han construido estos Hinan Tower, que son las torres de evacuación, para que la gente suba, y tú puedes, para 200 o 300 personas, y hay 20 de esas construidas en distintas zonas, ¿no?
Por decirte, yo donde vivo, si bien es a 20 minutos del mar, ya. O sea, del mar para llegar hasta donde yo voy, es toda subida, ¿no?
Tiene que subir, ajá.
Entonces, en ese sentido, si me agarro en mi casa con mi familia, yo creo que no llegaría a un tsunami así sea de 20 metros, o sea, no por la altura que es el donde yo vivo, ¿no? El problema es si no nos agarra en la casa. Ese es el gran problema, pero...
Claro, hay que conocer bastante bien, revisar la zona en la que nos encontramos cuando se trabaja, ¿no?
Sí, eso sí.
Sobre todo para poder guarecerse y buscar una zona de
evacuar, campo. Claro. La forma más rápida, cierto. Que es lo principal.
Muy bien, ya eso es lo que hay que reflexionar. Y lo otro es lo que ocurrió ayer en Miyagi y que ha sido bastante apreciado por todo el mundo. La gente, en realidad, sí, ha tomado las lecciones de 2011 con mucha seriedad, se ha aprendido.
Sí.
En principio, por más pequeño que sea el tsunami del que se hable, del que se prevenga, no hay que regresar a la zona de ribera del río, ni siquiera a la playa, ¿no? No tiene por
qué. Claro, sería muy irresponsable de uno estar...
Es que ocurrió, Beto, ocurrió en 2011, mucha gente regresó, después la primera hora volvió a la casa, regresó al mar a ver qué había y se le vino encima la otra ola, y fue más fuerte que la anterior.
Ese es un poco de ignorancia y mal información y estar mal informados, creo, ¿no? O sea, en ese momento yo creo que muchos estaban, incluso yo o muchos latinos, no teníamos nociones de en realidad qué se tendría que hacer en un caso como el que ocurrió esa vez.
Ah, superó toda imaginación, además.
Claro, superó toda imaginación, o sea, porque yo creo, ¿no? Tú dices, ah, tsunami, se viene una ola, después tú lo ves que se retira, tú dices, ah, bueno, ya pasó el peligro en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahora con experiencia uno dice, no, sabes, espera, mejor dejemos que pase un par de días, que a ver si viene un...
Claro, ayer dijeron no regresar a la zona de playa por lo menos una semana.
Imagínate, pues, no sé, ¿no?
Sí. Pues bueno, por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Y
confianza en lo que se está haciendo también, las medidas de prevención o exigencias,
claro,
mejor dicho,
exigencia,
para las construcciones de infraestructura nueva son bastante férreas. Después del terremoto de Kobe, donde colapsaron muchas infraestructuras que no debían caer, cayeron.
La
autopista de allá cayó, es decir, todo eso se fue revisando y las construcciones de hoy están hechas para resistir pues sismos bastante fuertes, por lo menos los sismos.
Sí. Yo creo que en sí el sismo en sí no es el gran temor en Japón, creo, ¿no? Porque ahora
no se va a caer la casa.
Claro,
tan fácil no.
El terremoto de Kobe es bien más difícil de que se caiga alguna edificación, ¿no?
Sí.
en lo de Fukushima, yo creo que el problema mayor fue el tsunami, que fue lo que destruyó todo.
Un mensaje para la gente de Perú, para la gente de Bolivia, Argentina, que nos escuchan también, Beto, que claro, siempre se alarma la familia que está allá, pero sí. Yo siempre pienso, vale, que alguna gente me dice, no, cuidado que alarmamos a las familias allá, no digan tal cosa. Oigan, pero el terremoto es un amigo.
Claro, un terremoto, yo eso, no sé, un mensaje a las familias o a todos los paisanos latinoamericanos, que sería que Japón es un país sísmico, o sea, que va a ocurrir sísmico toda la vida, y que sepan que las casas están preparadas, o las edificaciones están preparadas para un sismo, ¿no? Uh-huh. Que puede ocurrir tragedias, puede ocurrir, pero yo creo que el mayor temor es el tsunami, un tsunami más que un sismo.
Los incendios.
Y durante el sismo, la gente de acá ya se está concientizando más, y al tomarlo con más calma, se está evitando más tragedias, entonces, sí, ¿no? Que no se preocupen tanto, porque si bien es de temer, ayer leí los diarios peruanos, y yo creo que era más alarmante leer los diarios peruanos que las noticias de Japón, ¿no?
¿Qué ocurrió, Beto? Que justo una amiga periodista de una radio se comunica conmigo y me contó lo mismo. Y me dice, pero las olas de 3 metros, vamos por partes, le digo. Esa era la primera parte de la información. Ustedes han agarrado el cable, el primer cable. Claro. Luego hay una revisión a las 9:51 minutos. Hay una revisión de la alarma. Hay otra revisión luego, una hora después, en el que bajan el nivel de alerta, el famoso cambio que hay de la alerta, que es el Keijo por el Chijo, ¿no? Entonces, en la primera se esperan, ¿cierto? Es esa alerta del Keijo de 1 a 3 metros, ¿no? Esa es la primera. La segunda la cambian, que es la Chijo, que es un aviso, que es ya para olas de 20 a 50 centímetros.
Sí, pero es que, por decirte, ayer de Perú me han llamado, bueno, no me han llamado, me han mandado mensajes, infinidad de personas, no infinidad, tío, unas
no, he visto tu Facebook, has tenido una cantidad de ahí.
Sí,
Beto está vivo.
Preocupados, o sea, y yo al ver el Perú.com, el comercio, todo, decía, pues no sé, se espera un tsunami de 3 metros, entonces yo creo que familiares en Perú leen eso, en Estados Unidos, amigos, dicen, pucha, ¿cómo estarán allá? Va a ser una tragedia tremenda. Entonces me pareció muy, muy alarmista. Pero,
yo creo que ahí tendríamos que sugerirles que mejor lean internacional. Porque hemos estado, mira, informando desde muy temprano y justo llevando el pulso de la información casi minuto a minuto con la información abierta desde NHK, también con la información que nos llegaba de la Agencia Meteorológica de Japón, que cuando salían a la conferencia de prensa los expertos de la Agencia Meteorológica, que iban explicando un poquito las diferencias, ¿no? Porque incluso hasta para los japoneses este asunto del Keijo con el Chijo no les quedaba claro, pero les decían, ¿no? Total, ¿desaparece o no desaparece la alerta? No, que sigue, pero es menor. Total, vamos a ver. Al final el señor dijo, mira, ¿sabes qué? Haga una cosa. No acercarse a la zona de playa o Ribera del Río en una semana. Punto.
Listo, se acabó.
Se acabó la cosa. Bueno, Beto, muchas gracias por el tiempo, de verdad. Saludos para tu familia, hola, para tus hijos. Salud para ti siempre. Esperamos que tu conversación, las experiencias que has compartido con International Press ahora sirvan a otros amigos, a otros compatriotas de cualquier nacionalidad, para que comiencen a reflexionar sobre los riesgos de los terremotos y tsunamis en Japón.
¿No? Lógicamente, sí. No, como te digo, siempre es un gusto conversar contigo y aquí para servirte cuando desee, Lucho.
Muy bien, Beto.